Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban cordiales saludos desde su radio Pars Today. Soy Nancy Loy, como siempre es un gusto para mí abrir las puertas de esta su radio para presentar la programación correspondiente al 18 de Abán de 1399 de la Hegira Solar, 8 de noviembre de 2020, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. Bueno, ahora acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudal públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad, porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que eso, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1 millón de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1 millón, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver ese problema para los políticos es rendir cuentas.
Adfura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente, y eso es una traición, porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT, que equivalen a 17.200 soles o 4.700 dólares en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que las AFP son la peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFP.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. Si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFPs tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al Pleno, no había otra propuesta, además dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar, creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana, creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de 3.900 millones de dólares del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también de un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200.000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201.236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno, se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT, y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Con ayuda de un camión lanza agua, la policía del Perú dispersó la multitudinaria marcha de trabajadores que llegó hasta el Congreso de la República para exigir el aumento de presupuesto público para la atención de las demandas de personal, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, la derogatoria de la ley que facilita la suspensión perfecta de labores y el aumento de salarios. Fueron 5.000 trabajadores de los distintos gremios sindicales de instituciones públicas y privadas que se congregaron gracias al llamado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y tomaron las calles desde la Plaza San Martín, principal punto de protestas en el centro de Lima, hasta el Parlamento peruano.
El día de hoy salimos a las calles para decir al gobierno que cuando declaró la emergencia sanitaria, desde el inicio, los trabajadores hemos cargado la crisis económica sobre nuestros hombros. Nos han hecho disponer de nuestras CTS, de nuestras vacaciones, de nuestras AFP inclusive. Y mientras los empresarios le han dado más de 60.000 millones para reactivar la economía y para conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, lo que han hecho es despedir y negociar salida de los trabajadores.
Una comitiva de líderes sindicales fue recibida en Palacio Legislativo. Debido a la cantidad de manifestantes que esperaba en la vía pública, fue imposible mantener el distanciamiento social. Al final, los reclamos fueron escuchados por la vicepresidencia del Congreso, que prometió hacer llegar sus peticiones a las diferentes comisiones.
Los distintos gremios sindicales adscritos a la Confederación General de Trabajadores de Perú vienen haciendo los mismos reclamos desde el inicio de la cuarentena, sin respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Por ello, anunciaron que en los próximos días tomarán medidas más radicales.
El 15 de noviembre
se va a iniciar una huelga severa y dura de los estatales, porque se tiene que cumplir con la problemática del sector público. Hay cerca de miles de trabajadores sin trabajo en estos momentos. Se ha perdido la estabilidad laboral, se ha perdido el sueldo. Todos estos compañeros que usted ve acá salen después de 7 meses, aislados, sin nada, pobres, sin bono.
Además, los diferentes sindicatos se mostraron en contra del decreto de urgencia 127 aprobado por el Ejecutivo este domingo y que otorga subsidios a las empresas para la recuperación del empleo formal. Aseguran que este solo promueve la contratación temporal en perjuicio de la contratación indefinida. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer.
The fact that the West cannot determine what happens in the rest of the world.
El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela.
Terrorism against the Iranian people, against the people of Venezuela.
Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
Sí, en una sola persona, allí, la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El director de Caminos, unidad del Ministerio de Comunicaciones, aprobó una transferencia de unos 18 millones de dólares, aproximadamente 135 millones de quetzales, y cuando fue abordado por una bancada opositora en el seno del Congreso, dijo que habían falsificado su firma. Ante el evidente acto de corrupción, la bancada decidió interpelar al ministro de la cartera de Comunicaciones, quien le delegó la responsabilidad a su subalterno.
Es él el que conoce bien su firma y el que va a dar la información. Y pues que se pueda esclarecer el tema, porque eso es lo que queremos, que los temas sean transparentes, sino en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos, y pero esperamos que se logre esclarecer.
El Ministerio de Comunicaciones ha sido históricamente una de las carteras que más recursos maneja dentro del gabinete de gobierno y donde más corrupción existe. La corrupción en el gobierno del expresidente de la Nación, Jimmy Morales, fue uno de los mayores delitos que persiguió el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En el actual gobierno es más de lo mismo o peor.
Pero el Ministerio de Comunicaciones no es el único que está involucrado o que está penetrado por estas redes criminales. Creemos que son todos los ministerios, pero Este es como la punta del iceberg.
Recientemente se encontraron unos 20 millones de dólares en efectivo en una casa rentada por el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, siendo el hallazgo más grande en la historia del país en cuanto a dinero en efectivo.
La gran mayoría de carreteras en Guatemala se encuentra en condiciones deplorables y, llegado el invierno, la situación empeora. Los constructores inflan los precios de las obras para pagar sobornos, pero en buena medida ni siquiera cumplen con la conclusión de los proyectos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses y, lo peor de todo, lo hace antes de que se complete el conteo de votos que a todas luces favorece más a su oponente demócrata Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside, para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores, pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos se informan de los resultados de los comicios. Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa, necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México avanza en la obtención de una vacuna para combatir la COVID-19. Las autoridades federales dieron a conocer que ya están en territorio nacional 15.000 dosis que serán aplicadas a voluntarios en centros de salud públicos y privados en 14 entidades federativas. El canciller mexicano dijo que se trata de la vacuna desarrollada por China en el laboratorio CanSinoBio, que fue probada entre elementos de las Fuerzas Armadas de ese país. La fase 3 incluye un diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. El gobierno mexicano dijo que los 15.000 voluntarios tienen garantizada su integridad y seguridad, ya que las autoridades mexicanas en la materia analizaron de manera ardua y estricta todos los requisitos técnicos, científicos y bajo los estándares internacionales en materia de salud. El presidente López Obrador calificó a la pandemia como una pesadilla que se combate con mucha responsabilidad para evitar más sufrimiento a las familias mexicanas.
La vacuna va a ayudar mucho. Y entre más pronto se tenga, mejor. No hemos perdido tiempo. Vacuna para todos. Se va a inyectar de manera universal a todos los mexicanos.
Las autoridades anunciaron que los resultados de los pacientes mexicanos van a ser reportados a los laboratorios de la empresa CanSinoBio en Canadá. Ahí se van a agrupar con todos los demás países y se tendrá un reporte final. La vacuna que ya está en México arrojará resultados en fecha próxima. Esto permitirá, dicen las autoridades federales, que se pueda aplicar de manera formal entre finales del mes de diciembre y marzo del 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye el análisis en Detrás de la Razón. El tema Zarif en un viaje por América Latina visita Venezuela, Cuba y Bolivia. También hemos incluido el documental de corte económico Bazar. Aborda la industria caprina del país persa. También tenemos un documental corto bajo el título de síntesis Corrupción en la política de Perú. Enseguida viene el espacio Una pregunta, una respuesta. La doctora Raboni aborda el tema de la llegada de la Hatratemazume a la ciudad sagrada de Gong. Gracias por su preferencia.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, toma un avión y viaja miles de kilómetros al otro lado del mundo para comenzar una gira por América Latina. Justo en, pues en momentos de turbulencia en todo el mundo prácticamente. ¿Qué hace el canciller Zarif del otro lado del mundo? Se avecinan tiempos de retorno, de conciliación. Todas las preguntas aquí en Detrás de la Razón. Soy Roberto Lamadrid y comenzamos. Gracias.
Irán y Venezuela abogan por fortalecer aún más sus relaciones de hermandad y cooperación estratégica.
Para esto, el canciller iraní llegó el miércoles a Caracas y se ha reunido con las autoridades venezolanas. El presidente Maduro lo recibió con alfombra roja.
¡Viva Irán!
¡Viva!
Una de sus principales actividades fue participar en el encuentro Venezuela e Irán en la defensa del mundo por hacer. Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de Estados Unidos. También se hizo alusión a los rumores sobre la potencial compra de armas a Irán. Zarif dijo que continuará la cooperación militar y Venezuela afirmó que comprará misiles a Irán cuando los necesiten, tal como ya lo había dicho el presidente Maduro.
Y le dije a Iván Duque que me parecía muy buena idea comprar misiles de Irán. ¿Y por qué no? Irán los puede vender y nosotros los podemos comprar. En su momento veremos la oferta iraní.
No, no hay un buque que viene con misiles. No inventen, pero sí hay una relación. Y el día que Venezuela, el día que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana considere con las Fuerzas Armadas de Irán que es necesario adquirir armamento del tipo que sea de Irán, lo haremos de manera soberana, independiente, y nada ni nadie podrá impedirlo.
Zarif realiza una gira por América Latina. Dejó Venezuela y ya llegó a Cuba, donde aborda temas similares. El fin de su gira será Bolivia, donde asiste a la investidura del nuevo presidente boliviano, Luis Arce.
Tiene un laboratorio de pensamiento referente incluso para la Unión Europea por sus agudas críticas y revelaciones. Analiza matemáticamente el rumbo del dinero con lo que puede detectar la configuración del mundo. Adrián Zelaya, director de CAI Center, qué gusto. Doctorado en Historia y Política Económica en London School of Economics del Reino Unido. Premio Dillons Waterstone a la excelencia. Columnista reconocido por Boris Johnson, incluso por lograr el reconocimiento de los iberoamericanos. Ahí está Isaac Vigio. Gracias, un placer tenerte. Comienzo contigo, Adrián. A ver, ¿qué podemos concluir de esta visita del canciller Zarif a Venezuela en época de pandemia, pero con las ideas claras sobre la necesidad de profundizar en la cooperación estratégica, no solo con Venezuela, sino con América Latina? Hay acuerdos puntuales en esta oportunidad que valga la pena destacar. ¿Qué ves tú, por favor?
Bueno, si queremos destacar algún ámbito muy concreto de colaboración del que se esté hablando, yo diría que es de la posible compraventa de armas, ¿no? Teniendo en cuenta las nuevas condiciones abiertas a raíz de la finalización del periodo de embargo, bueno, seguramente es un momento adecuado para tantear nuevas posibilidades de compra y de venta de armas con distintos países en el mundo. Pero además de esto, yo creo que, como vosotros habéis dicho en la exposición, este viaje a países en principio tan lejanos para Irán, yo creo que nos está reflejando un poco el importante papel que tiene Irán en el ámbito geopolítico, mucho más allá de Oriente Medio. Y este papel yo creo que tiene mucha relación con la potencia intrínseca de Irán, económica, política y militar, y también con su papel como pieza de los países emergentes, junto a Rusia y China. De tal forma que entre los tres, digamos que da la sensación de que están coordinando actuaciones conjuntas a lo largo del mundo, y esto explica y da una importancia mucho mayor que la aparente al papel de Irán, en concreto en la relación con países iberoamericanos.
Bien. Isaac, ¿cómo estás? ¿Cuál es el significado para ti de esta visita a América Latina, y más en tiempos muy turbulentos? Antes de entrar a Estados Unidos, con lo que está pasando, yo te pregunto, ¿cómo ves la visita a nivel geopolítico, coronavirus, intercambio científico entre Irán y Venezuela, y los países como Cuba y Bolivia, medicinas, coronavirus, tormenta económica? Zarif llamó salvajismo a las sanciones de Estados Unidos contra países como Irán y Venezuela, y los buques también de gasolina, por favor.
Bueno, yo pienso que el destino final del canciller iraní es Bolivia, porque ahí, después de un año, vuelve al poder el movimiento socialismo, que tuvo una relación muy estrecha con Irán, después de haber tenido un año de un gobierno muy pro-norteamericano, por la señora Áñez. Entonces es como una especie de Irán reivindicar sus relaciones con Bolivia. Pero también yo creo que Irán busca crear un eje con lo que se llama la Alternativa Bolivariana de las Américas, el ALBA, una asociación de países latinoamericanos que en su momento reunió a la tercera parte de los 33 países que están al sur de Estados Unidos y que ahora la conforman Cuba, Venezuela, Nicaragua, varios países de las Antillas, y Bolivia en cualquier momento va a volver a regresar ahí. Entonces, hay un intento de Irán, que ya tiene su propio eje regional, que con Irak, con Siria, con Líbano, con la capital yemenita, de crear una especie de alianza entre estos dos sectores que tienen cierta confrontación con los Estados Unidos. Pero también me parece que tiene que haber algún tipo de acuerdos en otras áreas, en cooperación frente al coronavirus, tiene que haber de cambio de productos. Irán ha invertido en un supermercado a todo motor en Venezuela. Me parece que también va a haber intercambio de productos de salud. Y creo que hay un intento de crear una alianza entre los nacionalistas latinoamericanos con los nacionalistas persas para buscar una especie de contrapeso que ambos países han recibido frente a Estados Unidos, ¿no?
Oye, Isaac, Estados Unidos, antes de ir con Adrián, Estados Unidos fustiga la visita de Zarif a Venezuela, obviamente. ¿Hay temor en Estados Unidos por cooperaciones Irán-Venezuela en materia de defensa? ¿Por qué? Y si ambos países practican una estrategia disuasoria y de defensa, por favor.
Sí, bueno, hay el temor siempre de Estados Unidos de que Venezuela adquiera armamento de Irán, porque los misiles del largo alcance de Irán podrían tal vez llegar a la Florida, llegarían a Colombia, llegarían a Brasil, podrían llegar a Ecuador o a Perú. Hay ese temor porque durante la administración de Trump varias veces ha intentado derrocar militarmente a su gobierno e inclusive promoviendo invasiones del exterior. Recordémonos de que a un mes de que el señor Guaidó se autoproclamó presidente, estamos hablando de febrero del año pasado, quiso hacer una incursión militar desde Colombia a Venezuela. Ya había un intento de golpe en mayo del 2019 y también hace poco llegaron mercenarios norteamericanos a tratar de capturar al presidente venezolano. Entonces, hay un temor de Estados Unidos de que Venezuela en represalia podría adquirir armamento iraní y generarse una crisis muy fuerte en la región. No nos olvidemos de que antes hubo un problema al inicio de los años 60 cuando Cuba quiso adquirir misiles de parte de la Unión Soviética. Entonces sí hay una preocupación de parte de Estados Unidos, y porque además Estados Unidos ha querido derrocar a los gobiernos de Irán y Venezuela, y la verdad que no le ha resultado. La guerra que hizo contra Irán en el año 80-88, empujando a Saddam Hussein, costó 1 millón de vidas, pero no lo derrocaron. Y los distintos confrontamientos que ha habido en el Medio Oriente no han podido hacer que se caiga el gobierno de Irán, y tampoco los distintos intentos que han tenido en Venezuela han hecho que caiga el actual gobierno. Entonces, me parece que hay un temor de que hay una alianza entre ambos que sea perjudicial a la diplomacia de Washington.
Bien. Adrián, antes de hacerte la siguiente pregunta para cerrar este tema, dijo Venezuela que cuando sea necesario. ¿Qué significa esto? Irán llega el canciller a Venezuela y dice que está dispuesto a venderle misiles a Venezuela, y el presidente Maduro dijo, bueno, pues cuando sea necesario los comprará. ¿Qué se refiere con cuando sea necesario?
Bueno, en principio tendríamos que pensar que cuando, en el momento en que Venezuela sienta una amenaza de tal nivel que le haga también, de alguna forma, perder el miedo a adoptar medidas más agresivas. Es decir, esta capacidad de los de armamentística iraní supone, por un lado, como ha explicado mi compañero, la posibilidad de que a través de los misiles de largo alcance se llegue a países, a determinados países más o menos cercanos a Venezuela, pero también puede suponer blindar a la propia Venezuela frente a la amenaza de Estados Unidos. Entonces, en una perspectiva de mayor riesgo, Venezuela podría tener, que no hay un riesgo inmediato seguramente en este momento, no hay una amenaza directa desde Estados Unidos a Venezuela, pero si existiera esa amenaza, Venezuela podría tomar la decisión precisamente para blindarse frente a un ataque que ya en ese momento estaría previendo como más o menos inmediato. Y esto es también un riesgo clarísimo para la política exterior de Estados Unidos, porque perdería esa capacidad no ya de invadir, sino incapacidad de presionar. En la medida en que Venezuela se sienta blindada desde un punto de vista defensivo, las posibilidades o la efectividad de las amenazas de Estados Unidos se reducen drásticamente, claro.
Bien, a ver, Adrián, Estados Unidos está regresando a los tiempos previos de Donald Trump, cuando vimos a Obama darse la mano con Cuba, cuando vimos a Joe Biden saludar a Nicolás Maduro, cuando vimos al canciller Zarif darle la mano a John Kerry, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de esto en justo estos momentos donde se realiza tanto la visita del canciller Zarif a América Latina y cuando, pues, quizá haya la posibilidad de esto que te estoy planteando? Por favor.
Bueno, esa es la pregunta del millón, porque del comportamiento de Estados Unidos depende clarísimamente el futuro del mundo. Y todas las guerras, como ha explicado también mi compañero, todas las grandes guerras que se han generado en el mundo durante los últimos 20 años o las últimas décadas, tienen su origen en los posicionamientos de Estados Unidos cara a mantener su hegemonía en el conjunto del mundo. Entonces, esas decisiones que se sigan tomando en Estados Unidos van a ser claves. Yo creo que en Estados Unidos, no sabemos exactamente cuándo, si va a ser ahora o va a ser dentro de 2 años. Yo no le echaría un plazo mayor a 4 años. Hay un momento en que, salvo que haya un desastre intermedio, la propia clase dirigente de Estados Unidos se va a dar cuenta, fundamentalmente porque el contexto mundial ha cambiado y la potencia de los países emergentes ya va a dejar clarísimo que un enfrentamiento directo es imposible, ¿no? Entonces, esa clase dirigente se va a dar cuenta de que no tiene más remedio que renunciar a esa hegemonía mundial y tiene que reorientarse y centrarse en reconvertir el propio Estados Unidos, porque este está siendo, yo creo, el gran problema del propio Estados Unidos y también de Europa, de otra forma, ¿no? Que frente al empuje de los países emergentes, de China fundamentalmente, si se quiere, ¿no? En lugar de aprender, que es lo que han estado haciendo mal, realmente viendo la historia hay pocos imperios, pocos poderes hegemónicos que hayan perdido esa hegemonía tan rápido como está sucediendo ahora con Occidente, y esto no es solo un producto de lo que están haciendo los países emergentes, sino fundamentalmente del desastre que las élites oligárquicas que controlan Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, del desastre de su gestión, del desastre en que han convertido tanto a Europa como a Estados Unidos. Entonces, esto no puede durar mucho tiempo más. Yo creo que esa estrategia de destruir, a la vez que se destruye Europa y Estados Unidos, intentar mantener la hegemonía del mundo a base de guerras, ya no va a dar más de sí. Y esto va a ser es ya muy evidente. Yo creo que estamos necesariamente ante los últimos estertores de esas políticas. Mucho más de, yo creo que más de 3 o 4 años no pueden durar.
Bien, a ver, Isaac, la visita del canciller Zarif a América Latina se da justo en momentos en que Donald Trump y Biden tienen la Casa Blanca en sus manos. ¿Cuál es el significado de este momento en el que Biden está a unos pasos de tomar la Casa Blanca?
Bueno, yo pienso que Biden ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Lo he venido diciendo repetidas veces de que Trump iba a perder las elecciones. No me cabía la menor duda, y me parece que posiblemente va a perder por una diferencia de 5 a 8 millones de votos frente a Biden. Creo que Biden, de los cinco estados en disputa, me parece que Biden va a ganar en 4 y tal vez en los 5. Pero yo creo que a Biden ya es un hecho que es el próximo presidente de Estados Unidos, por más que Trump acuse de fraude a su propio sistema electoral, lo cual está demostrando que todas las acusaciones que hizo Trump frente a Venezuela, Bolivia, de fraude, se le caen en su propia cara, porque le está acusando a su propio país de lo mismo que le acusó a los otros, a los países que no le gustaba porque tiene un gobierno diferente. Ahora, yo creo que vamos hacia un nuevo gobierno de Biden, que son demócratas, y me parece que Biden va a querer separarse de la política de confrontación que tuvo Trump, que era no al acuerdo nuclear con Irán, y una política de querer intervenir militarmente, como lo propuso en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, de haber depuesto al gobierno boliviano. Y yo creo que Biden no le va a quedar otra que buscar reconstruir las relaciones con Irán, ir nuevamente hacia el pacto con Irán, y va a buscar algún tipo de entendimiento con Venezuela. Es algo que he estado viendo hace poco en un cable de la agencia Reuters. Yo pienso que va a haber un giro, ¿no? Porque la política de confrontación que tuvo Estados Unidos, en vez de ayudarle a avanzar en América Latina, le ha hecho perder. En Argentina, en México han llegado al gobierno nacionalistas. En Bolivia depusieron al MAS, que le acusaron de fraude por haber obtenido el 47% de los votos con Evo Morales, y ahora vuelven al poder con 8 puntos más, 55% de los votos, con un apoyo popular más grande. Entonces, no les ha convenido esa política de confrontación, que hasta, tal vez podría ser de que hasta en Ecuador pierdan las elecciones en febrero. Entonces, creo que Biden va a buscar una política un poco más, menos confrontacional. No digo que va a ser amigo de Irán ni de Venezuela, porque no lo va a hacer, porque Biden sigue reconociendo a Guaidó como presidente y sigue siendo muy hostil a Irán, pero pienso que va a haber una política de un poco de mayor, menos beligerancia, de buscar un entendimiento, y creo que los dos países, Venezuela e Irán, están coordinando qué hacer frente a la nueva administración de Biden. Creo que va a haber un intento de presionar a Biden a que dé, que empiece a dar un camino de acercamiento y de diálogo, ¿no?
Bien, gracias. A ver, Adrián, Estados Unidos y los occidentales están desesperados. Ya lo estabas hablando y lo estabas explicando, pero yo quiero preguntarte acerca de lo que estabas tú diciendo y lo que dijo el canciller Zarif. Estados Unidos y los occidentales están desesperados y por eso usan el terrorismo para sobrevivir. Yo te pregunto, ¿todo se reduce a malos contra buenos? Esa es una. Y también dijo que pues no solo Estados Unidos, sino Europa y toda la civilización occidental se está muriendo y que por eso los occidentales están desesperados. Explícame también cómo se está muriendo y cuál es la alternativa para el planeta para alejarse de dictaduras, fanatismos y para proteger la libertad, la poquita que haya o no sé.
Sí, es muy importante. Claro, si utilizamos expresiones como los occidentales, podemos equivocarnos al no saber distinguir a las personas de los gobiernos. Las personas difícilmente son responsables de estrategias, las personas hablando de pueblos en general, los pueblos difícilmente son responsables de estrategias hegemónicas como las que ha mantenido Occidente durante los últimos tiempos, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay una élite muy agresiva, que es la que controla Estados Unidos y la que ha venido controlando Estados Unidos y Europa, y que está tanto detrás de los demócratas como de los republicanos en Estados Unidos. Yo no sería tan optimista, lamentablemente, con el caso de Biden. Creo que todavía van a ser seguramente los jueces los que finalmente decidan quién va a ser el nuevo presidente. Y creo que habría que evitar caer en el riesgo de favorecer las estrategias hegemónicas de Estados Unidos de dividir a los países emergentes. Porque si vamos hacia atrás en el tiempo, ¿qué pasaba antes de Donald Trump? Pues que había, digamos, mejores relaciones o no tan agresivas, digamos, con Irán o con Venezuela, a la vez que se estaba destruyendo Siria o Irak y que se amenazaba a una guerra contra Rusia. Entonces, podemos encontrarnos con que se vuelva a jugar algo similar, es decir, bueno, pues dentro de esas estrategias marcadas repetidamente desde el ámbito, por ejemplo, de Henry Kissinger, diciendo con todos no podemos, hay que separar a los países emergentes, si vamos contra unos tenemos que intentar atraernos a los otros, ¿no? Entonces, si vemos lo que ha pasado en los últimos años, las estrategias, no ya de los demócratas, porque no son tanto de partidos, pero de los demócratas y de los viejos republicanos como los Bush, han sido mucho más agresivas y destructivas que las de Trump. Entonces esas imágenes televisivas no responden mucho a la realidad. El problema de Occidente en general es de una decadencia continuada y acelerada, tanto económica como consecuencia de unas políticas de falta de inversión, de sobreendeudamiento, unas políticas demográficas suicidas, y no es solo una cuestión de tener problemas, sino de falta de capacidad de enfrentarse a los problemas, porque a la élite que controla Europa y Estados Unidos no le ha interesado.
Oye, Adrián, perdón que te interrumpa, yo creo que es muy importante la separación que estás haciendo, o sea, quiere decir que las élites, estas oligárquicas, pues ni siquiera son occidentales, ni siquiera profesan el pensamiento occidental, y me refiero a todo este pensamiento que está permeado en los pueblos desde Aristóteles hasta Schopenhauer. Hay una gran diferencia, entonces, como dices, te pregunto, Adrián.
Claro, sí, sí, estas élites desprecian absolutamente a todo el mundo, ¿no? Desprecian a los países en desarrollo, desprecian a los países emergentes y desprecian a los ciudadanos de sus propios países. Eso no nos tiene que caber ninguna duda, y esto es lo que explica que estos países estén a sí mismos destruyendo y no se haga absolutamente nada para evitar esa destrucción. Estas élites hegemónicas son destructivas interna y externamente, y las medidas, esto se comprueba en la práctica muy claramente. Las medidas estratégicas que se han tomado durante las últimas décadas han sido de forma consciente y continuada contrarias al interés de sus propios países. Lo hemos visto, por ejemplo, en las relaciones con China. Estas élites han favorecido constantemente la deslocalización industrial, aunque sabiendo que Estados Unidos se estaba destruyendo económicamente, ¿no? Pero estas élites se beneficiaban tremendamente de estos traslados industriales y no se lo han pensado dos veces. De forma continuada y durante décadas han continuado con esos procesos, ¿no?
Gracias, Adrián. Nos vamos, Isaac. Oye, rápido, 10 segundos. También llama mucho la atención que el canciller Zarif, después de ver a Maduro, asista a la investidura del nuevo presidente de Bolivia. ¿Dónde estará Juan Guaidó?
Bueno, no es seguro que él va a estar. Le ha invitado la señora Áñez, pero no es seguro y no creo que el señor Arce la quiera recibir al señor Guaidó. Bien. Pienso que es muy claro que Bolivia no va a querer tener nada que hacer con Guaidó a partir de ahora en adelante.
Gracias a los dos. Gracias, Adrián. Gracias por esa reivindicación, esa aclaración que haces. Una cosa son el arte, el pensamiento, las ideas de Occidente. Otra cosa son los ladrones que han saqueado a todo el mundo. Gracias a todos. Pues mire, son tiempos de cambio, ¿no? O si no, tiempos pues insólitos. Las cosas se ponen más tensas en Estados Unidos. Donald Trump asegura que hay fraude. Joe Biden, que le asiste la razón. Millones le siguen a ambos. ¿Quién tiene la razón? Dentro de cada ser humano hay un universo entero, y mientras no aprendamos a convivir en paz, aceptando la diversidad del otro, pues todo va a ser un caos. Lo vemos en las guerras, en la lucha por el poder y en lo que está pasando justamente en Estados Unidos. Reconciliación, comprensión y perdón, herramientas necesarias para la paz, tanto en los gobiernos como dentro de las familias y con los amigos incluso.
Bienvenidos a otra edición de Bazar. Aunque la cría de cabras no es un negocio de vanguardia, se está volviendo cada día más popular. Las cabras han existido durante siglos y nos han proporcionado leche, carne, piel e incluso compañía. En este programa exploraremos la industria ganadera, en particular la caprina, y revisaremos sus actividades a nivel nacional e internacional. Soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos en esta nueva aventura.
Se dice que en Irán las primeras cabras fueron domesticadas hace más de 10.000 años en los Montes Zagros. Estos animales, increíblemente inteligentes, son excelentes escaladores y muchos de ellos viven al filo de las montañas. Las crías son graciosamente divertidas, especialmente cuando brincan juguetonas por todas partes. Además, la cabra ocupa un lugar destacado en la lista de animales cariñosos y útiles, pero también constituye una gran fuente de alimento y sus productos lácteos tienen mucha demanda. La producción y el consumo de leche de cabra y sus productos se remontan a los albores de la historia de Irán, una práctica de la vida cotidiana que ha quedado grabada en los sitios arqueológicos del país. Visitamos una instalación para la cría intensiva de cabras en la provincia de Kermán a fin de ver cómo es el proceso sanitario y reproductivo.